Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 27 de septiembre de 2012. El tema que abordaremos el día de hoy es factores que influyen en el desarrollo del sector rural, la escasez de alimentos y la soberanía alimentaria. Para ello contamos con la valiosa presencia de una especialista en estos temas, que es la doctora Veronique Sophie Ávila Foucault. Bienvenida, Sophie.
Gracias, buenos días a todos.
Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89 cuenta con cuatro líneas para que ustedes nos llamen. Para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono Lada sin costo 01 800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@unam.mx. La doctora Sophie Ávila Foucault tiene licenciatura en biología por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene maestría en ciencias en manejo integral de zonas costeras tropicales de la Universidad de Newcastle, Reino Unido, y doctorado en manejo de ecosistemas y economía ambiental, Departamento de Medio Ambiente en la Universidad de York, también en el Reino Unido. Ella es investigadora titular B del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y recientemente ha recibido el premio Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes. Muchas felicidades por ello, Sophie.
Muchas gracias.
Es docente, es miembro del SNI nivel 1 y es docente en temas de economía ambiental y ecológica de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus principales líneas de investigación son diversificación del sector rural y economía ecológica. Ha participado en coautoría en libros tales como Introducción a las economías de la naturaleza con Pérez Espejo y con Aguilar Ibarra Alonso. También en el libro intitulado Ecological Economic Modeling for Watershed Management, The Case of Tonameca Watershed in Mexico, en coautoría con Perrins y De Raffaelli. También ha estado en co-coordinación con Pérez Campuzano y Perebo Chicova en el libro Suelo de Conservación del Distrito Federal hacia una gestión y manejo sustentable 1, y en otra co-coordinación con los mismos las mismas personas, con Pérez Campuzano y Perebo Chicova, en el libro Suelo, el mismo, de conservación del Distrito Federal hacia una gestión y manejo sustentable, tomo 2. Muy bien. Ella ha hecho muchos artículos en revistas indexadas y también ha participado en varios capítulos en libros. Para empezar con este programa, quiero participar a ustedes que del 1 al 4 de octubre del presente año tendrá lugar en nuestro instituto la 32ª edición del Seminario de Economía Agrícola, que en esta ocasión tiene como tema central la escasez de alimentos básicos en México en el siglo XXI. Por ello, hemos invitado justamente a la coordinadora de este evento, la doctora Sophie Foucault, para que nos hable acerca de los objetivos y la estructura de dicho seminario. Sophie.
Gracias, Irma. Pues gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí en Radio UNAM, en el programa de Momento Económico. Pues mira, el objetivo de este seminario es analizar la escasez de alimentos básicos en México, porque es un tema, digamos, que ha surgido a nivel internacional, seguido de los temas de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, sí. Ahora ya no nada más se habla de esos dos, sino de la escasez de alimentos básicos. Sí. Un poco la pregunta es, ¿qué tanto se puede hablar en México de escasez, o más bien es disminución de producción y desigualdad en la distribución? En fin, vamos a platicar un poquito de eso, ¿no?
Exacto.
El día de hoy.
Ajá. Y de esto, digamos, estos son los temas que subyacen, digamos, a través de las mesas que van a trabajar en el seminario número 32.
Sí, justamente el enfoque es tratar de abordar diferentes aspectos de esa temática. Es una problemática bastante compleja, o sea, que toca sí. muchos ámbitos. Claro. Y en la medida de lo posible tratamos que se vieran reflejados en el programa,
¿no? Sí, sí, aquí veo yo, bueno, a mucha gente conocida y bueno, a especialistas, ¿no? Uh-huh. Sobre pobreza rural, sobre alimentos, crisis de alimentos, soberanía alimentaria, etcétera, que está el doctor Felipe Torres Torres, la doctora Blanca Rubio, Alicia Puyana, muy bien, Cristina Martínez, vaya, veo aquí gente muy destacada. Y bueno, veo por aquí también una conferencia magistral de Gonzalo Chapela de la Universidad de Chapingo. Pues felicidades, está muy completo. ¿Tendrás cuántos días de...?
Son 4 días, de lunes a jueves. Uh-huh. Y en efecto, como comentas, el primer día va a ser por las mañanas. Uh-huh. El primer día es más una reflexión en torno a este tema de la escasez de alimentos desde... crisis alimentaria, pobreza. Después entrar un poco más a fondo, analizar esos temas desde la producción y disponibilidad de alimentos, o sea, cómo ha bajado la oferta interna, la dependencia alimentaria externa que ha aumentado, algo que es fundamental que se hace, yo creo que poco, que es el diagnóstico de cadenas agroalimentarias, o sea, cómo vincular oferta, demanda, intermediarios, industria, como que todo ese proceso, ¿no? No quedarnos nada más en la producción de alimentos, sino en su procesamiento.
Y esto, como dices, es poco conocido. Uh-huh. Diríase que buena parte de este proceso, digamos, de distribución en la producción y también en la comercialización se vuelve verdaderamente enredado, complejo, pues, y habría que desbrozar esa complejidad, ¿no?
Exacto, y en ese tema en particular viene una persona de ICA, que es François Boucher, que es un excelente expositor, y bueno, nos va a acompañar en ese tema en particular, ¿no? El tema de financiamiento, también está Isabel Cruz, de la MUX, y después vamos a entrar en temas ya de evaluación de políticas públicas, ¿no? Muy ¿Qué bien. Ha pasado con los programas gubernamentales, apoyo al campo en particular o a pobreza, ¿no?
Ok. Bueno, pues está bien, muy completo y muy largo. Sí. 4 días hay. Bueno, mira, con frecuencia se habla de la obsolescencia de la actual política agropecuaria y rural. ¿Existe realmente este proceso de obsolescencia? Y si es así, ¿por qué razón opinas tú que ha sucedido?
Pues mira, son varios factores que influyen en el sector, ¿no? Uh-huh. Primero, una mayor demanda, o sea, el crecimiento poblacional, eso sin duda, uh-huh. Que causan toda esta problemática de seguridad alimentaria y en el sector, ¿no? El segundo sería la volatilidad de los precios, que eso es constantemente un riesgo, uh-huh. ¿no? Para los productores. El tercero yo diría que son, las políticas de importación, es decir, que favorecen poco al mercado nacional. La cuarta sería, que va más en relación particularmente a lo que me preguntas, sí hay menor rendimiento de los suelos, o sea, ya los muchos suelos han sido sobreexplotados, entonces, uh-huh. ¿Cuál es la opción a eso? O recuperar los suelos, o sea, hacer procesos de restauración, de cambios productivos más hacia agroforestería, silvopastoril, o bien, bueno, también una de las opciones, aunque no siempre sustituye a la otra, es un mejoramiento en la tecnificación. Sin embargo, pocos productores del sector rural tienen acceso a esos programas o incluso capacidades técnicas para tecnificar, ¿no? La gran mayoría son productores rurales de temporal, y los que sí tienen esas posibilidades, pues, están, por ejemplo, en el estado de Sinaloa, o están como muy localizados y no es homogéneo en el país, ¿no? Okay. Y entonces estos factores, además de otros factores que se añaden, que es un bajo acceso a los créditos, es decir,
yo son creo que créditos, este es un problemón, ¿eh?
Uh-huh. No factibles, ¿no? Para sí. los productores rurales, sí, o sea, sí. Le preguntas a alguien en Guerrero, Oaxaca, pues sí, es imposible, ¿no?
Sí, claro.
Exacto.
Sí.
Y cuando podrían tenerlos, pues es un tal proceso burocrático que es muy difícil acceder, ¿no? Y finalmente, otros dos factores importantes que han dejado un poco, o más bien, que ahora son más graves y se... digamos que se vuelven un problema cada día mayor, es el cambio climático,
claro,
¿no?
Claro.
Y la producción de biocombustibles en países como Estados Unidos, que hacen entonces que se produzca mayor cantidad, por ejemplo, de maíz de cierto tipo, se encarezca el precio de este producto y entonces eso nos afecta, ¿no? Entonces son diversos factores, como te menciono, uh-huh. y bueno, ahora, bueno, el cambio climático, por ejemplo, es yo creo que uno de los más
fuertes
y preocupantes para muchos países, ¿no?
Y en esto yo no sé si tú puedas decirme si en esto el cultivo, digamos, alternativo, esto que se hacía antes, yo recuerdo en el campo era muy frecuente ver el cultivo alternativo, o sea, una temporada era cierto grano y después quizá un vegetal o un fruto, una gramínea, no sé, era
claro.
distinto esto era con para beneficio, digo, del humus de la tierra, etcétera. Yo te lo digo, vamos, como algo que no conozco exactamente, pero me parece que se ha perdido y que mucho tiene que ver con la falta de atención realmente a la producción del campo, a la producción de cierto tipo de productos que este país, bueno, eran para el mercado interno en principio y lo tenían satisfecho, por decirlo así, y que tanto era así que había un excedente suficiente para la exportación. Hoy, algo que viene a sumarse a la falta de esos productos que ya no, pues no hay para el mercado interno y hay que importarlos, ¿verdad? Y además, en lugar de esos productos, se están cultivando otros uh-huh. para otros fines, que no son necesariamente la alimentación. Bueno,
claro.
Vamos a decir que el cambio en este tipo de producción agrícola ha obedecido a diversas causas, y las causas son las que le da el que posee la tierra,
uh-huh.
y el que posee la tierra necesariamente tendrá que definir qué se va a cultivar y qué no.
Uh-huh.
Y la decisión de qué es el cultivo de la tierra tiene que ver también con una forma de tenencia muy diferente a la que se tenía, hace unos 50 años, por decir así,
uh-huh.
y que poco a poco ha uh-huh. pasado a poder de otros intereses, por decirlo así, que son más bien de orden transnacional, digo yo, no sé.
Sí, tienes toda la razón. de todo lo que comentas, pues son dos o tres puntos importantes, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, el primero, en efecto, se ha dejado, se le ha apostado a la tecnificación,
sí,
intensificación, y bueno, en algunos cultivos, digamos, mayor extensión, ¿no?
Sí.
Que son unas, digamos, estrategias que no todos los productores pueden acatar.
Claro.
Seguido de eso, pues también se ha perdido la visión de los cultivos tradicionales, como tú mencionas, ¿no? Yo creo que, y eso se ve reflejado también en el consumo nacional, ¿no? El problema de obesidad también en los niños es un cambio de alimentación,
sí, caray,
son patrones, sí, de alimentación que han cambiado,
sí,
que antes, bueno, si se consumía el quelite, por ejemplo, ¿no? Que es una hierba que acompañaba la milpa y todo esto, ese tipo de productos que, digamos, que eran parte, ¿no?, de la vida cotidiana, ajá, de los agricultores, de la alimentación, sí se ha cambiado, ¿no? Y entonces sí, hay poco reconocimiento a los cultivos tradicionales. Y hoy en día, bueno, una de las grandes defensas es de nuestro país, es defender nuestras razas de maíz, ¿no? Uh-huh. Y evitar un poco la introducción de transgénico,
sí,
que hay una gran discusión al
sí, sí,
en torno a eso, ¿no? Que si es bueno, que si no, en fin. Pero bueno, eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado, y creo que no solo va a afectar cuestiones de producción, consumo, sino evidentemente cuestiones de la naturaleza y la biodiversidad, ¿no?
Sí, es cierto.
Y otra de las cuestiones que comentas, pues es, en ese sentido, la influencia de las multinacionales, ¿no? Y yo creo que sí, todo este tema de transgénicos y biocombustibles está muy ligado a esa discusión.
Definitivamente,
¿no?
Sí.
No,
digamos,
pueden separarse.
Es más rentable.
Sí.
Yo creo que definitivamente es más rentable, bueno, producir para combustión, que producir para, bueno, eso es lo que se ve, ¿no? Que producir para la alimentación, y sobre todo si la alimentación no nos interesa en ese país, nos interesa lo que sea rentable para tener un combustible, pues esto tiene esa explicación, ¿no? Aunque aquí parece ser que las políticas dedicadas a cuidar el cultivo de determinado tipo de alimentación para los ciudadanos de este país, pues está como de lado, como que no está considerada. Y de ahí, bueno, lo que tú mencionabas, que ya el cambio de la alimentación ha llevado a graves problemas de salud, ¿verdad?
Sí.
Entre ellos, el más grave, la obesidad, ¿verdad?
Sí, digo, en el caso particular de México, la producción de granos básicos para biocombustibles, pues yo no lo veo muy viable. Si tenemos que asegurar primero la alimentación y disminuir los grados de pobreza que hay en el sector, y además pobreza alimentaria, ¿no? Ya no digamos de los otros rubros de pobreza. Entonces, primero yo creo que hay que resolver ese problema antes de pensar en la producción masiva de granos para biocombustibles.
Pues sí, pero sin embargo parece, te digo, que no hay la debida atención, no existe una planeación en torno a qué se debe producir, qué es lo prioritario.
Uh-huh.
Aquí lo prioritario no está presente, lo prioritario yo creo que es la alimentación humana.
Uh-huh.
Y la alimentación humana en principio de aquellos que cultivan, porque pues ellos tienen ante todo que consumir lo que están produciendo, aunque lo demás lo tengan que comerciar para otros fines, ¿no? Para tener.
Sí, uh-huh. Y aquí estamos hablando de un 46% de los mexicanos que tiene algún grado de escasez de alimentos, ¿no? O sea,
es tremendo.
Es enorme.
Oh, sí. Ya cuantificado así porcentualmente, me parece mucho mayor,
sí,
de lo que yo pensaba, ¿no? Es tremendo.
Sí, uh-huh. Es un problema.
Muy alto, sí,
sí.
Entonces, bueno, esa problemática sí está presente, y la política agropecuaria, bueno, está no solamente obsoleta, no está. Yo creo que obsoleció, se dejó ir y hoy no está presente porque se sustituyó con importación.
Sí, sí, exactamente. Además, uh-huh, o sea, exportamos maíz blanco, importamos harina de maíz amarillo, ¿no? O sea, lo más,
cosa, ¿no?
Sí. Lo mejor que tenemos lo dejamos ir y dejamos que entren, digamos, cosas que no tienen el mismo grado de alimentación y además arriesgan nuestras razas nativas, ¿no?, de maíz.
Eso es. Yo no sé qué tanto esté eso cuantificado o visto por los especialistas en qué grado se ha perdido esas razas nativas, ¿no? Y que son además tan valiosas que si se exportan es porque hay a quien fuera le importa mucho tenerlas, ¿no? Y yo supongo que en algún lugar estas están siendo consideradas como parte de los cultivos ya propios de otras tierras, ¿no? No lo sé, pero supongo que sí, porque estas son las realmente valiosas, ¿no?
Bueno, en México quien estudia aspectos de razas nativas es la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que hicieron un estudio junto con la UNAM y todo. También, bueno, otras instituciones se han analizado el tema, mismo Chapingo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, el caso es que eso se vea reflejado en políticas públicas.
Ay, sí. De verdad, y que, bueno, hace mucho daño desde el punto de vista, ya no solo, bueno, de la alimentación misma, que pues eso ya es grave, ya para que lo volvemos a mencionar, desde el punto de vista de la biodiversidad, ¿sí? Y desde el punto de vista en general económico, ¿no?
Sí, bueno, claro.
Entonces, cubre, vamos, una problemática demasiado amplia como para estarla ignorando. Esto es lo que siento yo, que si se obsoleció, hombre, póngase atención, y si no está presente, peor todavía, ¿verdad? Bien, vamos a hacer un pequeño puente musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el marco del 32º Seminario de Economía Agrícola, convoca al Premio Anual de Investigación Dr. Ernest Feder 2012. El tema a desarrollar, la escasez de alimentos básicos en México. Podrán participar trabajos de investigación inéditos presentados en forma de artículos individuales o colectivos, relacionados con el tema del 30º Seminario de Economía Agrícola. Para consultar las bases, los interesados deberán comunicarse a los teléfonos 56-23-0100 y 56-23-0141 de la Secretaría Académica del Instituto de Investigaciones Económicas, o también entrar a la página electrónica del Instituto www.iec.unam.mx.
El teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, ahorita, antes de, más bien después de que hablamos de la cápsula, me importa mucho que tú hagas hincapié en un comentario.
Sí. Ese premio, el premio Ernest Feder, es un premio que se da cada año en el marco del Seminario de Economía Agrícola. En esta ocasión, bueno, ya cerró la convocatoria porque estamos a una semana, ¿no?, de la premiación. Entonces, pero sí quisiera invitar al auditorio, a los investigadores, estudiantes que estén trabajando temas relacionados con el campo mexicano, desarrollo rural, dependiendo de la temática que se haga cada año, que participen en el premio, ¿no? Generalmente la convocatoria sale, digamos, entre marzo, abril, para que estén preparando desde ahorita si quieren su trabajo y puedan participar el próximo año.
Claro.
Es un trabajo, digamos, estilo artículo 30 cuartillas, entonces puede ser un capítulo de una tesis, un resumen, un artículo de una investigación, en
sí,
fin,
claro,
¿no?
Sí. Bueno, muy bueno, sí, porque, bueno, nos comprometimos a tener esta cápsula en el programa, porque hasta antes de que se iniciara el seminario, pero ahorita ya están cerrados
sí.
las posibilidades, sin embargo, cerradas para este que se otorga la semana próxima, pero como dices tú, están invitados todos aquellos que trabajan
sí,
el tema a participar en él el año próximo.
Así es.
Sí. Bien, a ver, Sofía, ¿cuáles son los aspectos que deben ser considerados para una estrategia, digamos, adecuada en torno a la alimentación y al desarrollo sustentable de este sector, del sector agropecuario?
Sí, mira, yo creo que los aspectos, como mencionábamos, deben abarcar los diferentes causas, ¿no?, de la problemática. Entonces, una parte fundamental, pues es analizar realmente la parte, digamos, financiera de inestabilidad de precios, y eso es muy importante.
Ah, sí.
La otra sería en torno más a los aspectos de producción y productividad, ¿no?
Ajá.
¿Qué ha sucedido con algunos cultivos que tienen menor productividad? Esto tiene que ver también con tecnologías, incluso con cuestiones de acceso al agua, contaminación de la misma, un uso más eficiente del agua,
claro.
En fin, todo lo que sería como en torno a la producción, ¿no?, que es muy importante. Además de esto, considerar la inserción de este sector con los demás sectores, secundario y terciario, ¿no? O sea, ¿cómo podemos incentivar el vínculo, bueno, de la producción nacional, ya sea para exportación o para consumo nacional, ¿no?, en las diferentes cadenas agropecuarias, ¿no? ¿Cómo podemos transformar un producto vía quizás su industrialización o no, a las diferentes cadenas de mercado que puedan existir? Y los otros dos temas, digamos, yo creo que o estrategias que deben de tomarse en cuenta es hacer un análisis de evaluación de políticas que se han hecho en el campo mexicano, pero serio, ¿no? No una evaluación nada más en el marco de la metodología y marco lógico, que es lo que el Coneval solicita, ¿no? Sino un análisis de si los objetivos, desde objetivos de la política hasta la población objetivo de los diferentes programas que existen, sea Procampo u otros, atienden a las necesidades del país.
Claro.
Y más ahora que, bueno, vamos a empezar un nuevo sexenio, creo que esto es muy importante, aprender de lo que se ha vivido, cosas buenas
sí.
y malas, ¿no?, las
uh-huh.
dos. Y otros dos aspectos que me parecen fundamentales es las implicaciones del cambio climático. Yo creo que, bueno, ahí ha habido un avance, aunque no es suficiente, un avance en, bueno, un programa nacional de cambio climático, una ley de cambio climático que acaba de ser aceptada en el Congreso, sentar a la mesa a Zagarpa y a la Secretaría de Medio Ambiente, CEDESOL, para discutir estos temas. Sin embargo, en las acciones ya y programas y presupuestos destinados a actividades de mitigación y adaptación al cambio climático, esas son otras palabras que habría que tomar uh-huh. seriamente, ¿no?
Uh-huh.
Y la otra parte que me parece aspectos muy importantes son también todo lo que tiene que ver con alternativas sociales en la producción y la distribución de alimentos, ¿no? Todo lo que tiene que ver, digamos, con capital social, desde conformación de redes, organización de productores, ahora, bueno, hay también una nueva corriente que es de economía solidaria, ¿no? Analizar un poco el potencial de esto y como un poquito esto del capital social Y finalmente, pues la parte de capital natural relacionado con esto que mencionábamos de transgénicos y cambio climático, ¿no? O sea, uh-huh. ¿cuáles son las implicaciones de seguir creciendo en el sector agropecuario como se está haciendo y qué posibilidades hay reales de aumentar prácticas más sustentables como podrían entonces, ser uh-huh. agroforestería, silvopastoril, en fin, ¿no? Entonces, realmente tomarlo como un diagnóstico nacional real de qué posibilidades hay de crecer con esas estrategias para cubrir las necesidades nacionales de alimentación, ¿no?
Sí. A ver, ¿y qué, digamos, en el contenido de esta nueva ley de que mencionabas hace un momento, está considerado, digamos, esta parte problemática, esto que se ha vuelto, digamos, que mencionábamos desde el principio, que se ha vuelto como absurdo, de hacer cultivos de tipo biocombustible en lugar de alimentario? Entonces, yo no sé si haya dentro de la ley, tú que la conoces quizá un poco, si ahí está considerada la posibilidad de que no existan este tipo de cultivos o se limiten a ciertas áreas. Yo no lo sé.
Pues mira, es una ley, más bien es un marco general, ¿no? Mm. De ahí se deben derivar todas estas propuestas que tú mencionas, ¿no? Sí. Es una ley que te da... bueno, es un gran avance porque, bueno, de ahí es justo donde podemos, digamos, legalmente hablando, amarrar, ¿no?, otros programas que se puedan derivar o estrategias, uh-huh. ¿no? Entonces, no es tan específica como para prohibir una u otra actividad, a no ser que, bueno, hay algún artículo que no recuerde que,
sí, claro.
que lo enfatice, pero no, es más bien una obligación de las distintas secretarías a tomar en cuenta para sus programas este tema, ¿no?
Pues se me hace muy muy general la cosa, ¿no? De veras, sí, así todavía. Como lo dices, sí, me parece todavía muy muy poco consecuente con la gravedad de los problemas, porque así como lo has mencionado tú, los problemas no son menores, son muy añejos, que no podemos decir que son de, vamos, dividiéndolo por gestiones administrativas presidenciales, pues son cada 6 años y eso. No, esto tiene ya, digamos, ya va para el siglo que la cosa va muy mal para la agricultura, o estoy hablando para todo sí. el medio rural, que abarca toda esa problemática que has mencionado al principio y que no es poca cosa, vamos, es implica demasiados problemas y en ello va mucho de lo que no ha logrado el país a través de estos últimos decenios. Yo diría que buena parte de la falta de desarrollo ha sido el abandono de este sector. Esta es una opinión que yo te expreso, pero...
Sí, totalmente estoy de acuerdo, ¿no? O
sea, entonces, esto no es para tener una ley general. Yo no sé qué deba decir una ley si no fuera, vamos, para poner en sus debidos términos qué es lo que debe respetar el ciudadano que está en el ámbito rural, pero también en el que zonas urbanas comen parte del territorio rural sin consideración. Entonces, si esto no está contemplado en la ley, yo no la conozco, yo por eso te hago la pregunta, ¿no? Si esto no está considerado, entonces, vamos, sí requerimos reglamentaciones secundarias, qué sé yo, que contemplen específicamente estos avances sin consideración, digo, sin considerar, pues, que afectan a sociedades, a parte de la sociedad, pero también a la economía en su conjunto. Vamos, uh-huh. es que de verdad, yo siento que este sector ha sido abandonado de una manera inmisericorde. Entonces, es muy poco una ley general, bueno, así lo veo yo. Y quizá los programas específicos que parten de las políticas, de la política pública dedicada a esto, debieran ser mucho más específicos, qué sé yo, no sé. A mí Procampo me dejó el sabor de que también como si fuera algo demasiado en el discurso y poco en los hechos, pero esa es mi apreciación.
Sí, en realidad sí tienes razón, o sea, es un comienzo y debe trabajarse con seriedad, o sea, de verdad, en el sector agropecuario son tanto, además, bueno, es un sector que emite, o sea, es contribuye a cambio climático por emisiones de gases de efecto invernadero, ya sea por deforestación o por ganado, ¿no? Sí. Y bueno, en el caso de la pesca se habla poco porque, bueno, pero bueno, también el subsidio al diésel, por ejemplo, podría ser considerado ahí como un posible contaminante. No se ha hecho un análisis, o no lo conozco yo así muy serio al respecto. Pero bueno, es un sector que, como te decía, es contribuye al cambio climático, pero a la vez recibe grandes impactos del mismo, ¿no? Entonces, es como juez y parte, ¿no? Por un lado. Y por el otro, la tendencia ha sido, pues, a dar subsidios como el Procampo, y que han sido vinculados también a subsidios de desarrollo social, como el de oportunidades, ¿no? O sea, sin embargo, no hay una estrategia real de ayudar a los productores a crecer como microempresas o como pequeños empresarios, ¿no? Digamos, sí, claro. Y su inserción en un mercado local o regional. Eso no ha existido. Entonces, bueno, se les da el subsidio y se mantiene, pues, digamos, hasta cierto punto la gente con eso, pero no es suficiente ni es una estrategia nacional para que crezca este sector, ¿no? Entonces, sí, sin duda ha estado abandonado, o sea, no ha sido una prioridad.
En rezago completamente. Sí. Bueno, yo no sé, quizá haya temas que preocupan más que otros en el sector. ¿Cuáles dirías tú que serían ahorita la preocupación central? Vamos, actualmente, ¿no? Una cosa es lo que uno quisiera y otra cosa es lo que está ya en vistas a que sea revisado o esté en función. No sé cuánto se ha avanzado y qué estaría pendiente, según tú, porque esto sí habría que considerarlo muy seriamente, ¿no?
Sí, bueno, si lo preguntas desde el punto de vista gubernamental, ¿no? Sí. Yo creo que, pues mira, este sexenio se ha caracterizado más por quizás apoyo a la tecnificación, pero no de manera equitativa, que es uno de los problemas. Se enfatizó la parte de subsidios, ¿no? Ya sea para desastres naturales, ¿no? También se hizo una compensación por desastres naturales, pero digamos que son problemas no de fondo, ¿no? O sea, no han solucionado los problemas de fondo estructurales del sector.
Es algo coyuntural realmente.
Exactamente,
¿no?
Sí. ¿No? Entonces, yo creo que sí habría una prioridad para el siguiente sexenio sería, o debería ser, ¿no? Sacar adelante el sector, pero desde una manera productiva, o sea, realmente preocuparse porque el sector y de manera más equitativa pueda salir adelante y no depender de un subsidio o al revés, que las importaciones eviten que los productores puedan salir adelante, ¿no? O sea, como darle prioridad a la producción nacional y su inserción en mercados regionales, nacionales o internacionales, ¿no?
Los subsidios de que hablas, ¿qué tanto han, bueno, cubierto, digamos, problemas importantes? ¿Qué ha solucionado? Aparte de, bueno, de los desastres naturales, que eso tiene que ser atendido, bueno, ni modo, es coyuntural, se atiende ya, pero que estén subyacentes, que estén ahí trabajando, que estén dando algún fruto. ¿Qué se podría decir de esto? Sobre los subsidios de Procampo y esto, ¿no?
Pues yo creo que lo que ha contribuido es que el productor sobreviva, pero hasta ahí, ¿no? O sea, no a que realmente se pueda consolidar como productor o tener seguridad, ¿no? Para su producción del siguiente año, sino que son subsidios que ayudan, pues sí, casi a que sobrevivan, poder
siguen siendo coyunturales, ¿no?
Sí,
definitivamente. No hay ningún subsidio que esté buscando, digamos, dar una ayuda estructural al campo. No está presente.
No. Y otro de los problemas que también existe, que no había comentado, es la migración, ¿no? Digamos que todavía el campo mexicano, o sea, jóvenes se van de sus, ¿no? De sus tierras, de sus áreas. Y, bueno, esto genera también, digamos, unos procesos de abandono de la tierra y entonces, pues baja productividad y todo eso, pero es baja productividad porque hay poca mano de obra joven, ¿no? Que sí, migra.
Esto creo que ha llegado a ser un problema muy grave. Mira, el vaciamiento, digamos, de territorios no es, bueno, solamente coyuntural o de poca monta. No. Tenemos ya, no sé, por lo menos 6 años de estar perdiendo gente dedicada al cultivo de la tierra y que es cultivo, vamos, ya no le llame si es transgénico, lo que sea, están dedicados al cultivo y de pronto han tenido que abandonar su patrimonio, además.
Exacto.
Para no volver nunca, porque no están pensando que esto se va a resolver. No ha habido nadie, ni ha habido una política, ni un discurso siquiera que les diga, vamos a defenderles para que regresen. Vamos a hacer una política de recuperación de su territorio. No hay nadie que les diga esto. O yo no sé, hasta hoy no se oye qué tipo de... Bueno, yo diría que el subsidio pudiera dedicarse en parte a ello. Yo no lo sé, porque...
No, y además las remesas que llegan al sector rural.
Eso es de los migrantes, sí.
Sí, exacto. Bueno, no son reinvertidas para algún proyecto productivo en la zona, ¿no?
No,
más bien son montos de dinero que, bueno, ayudan a la familia que se queda y todo, pero no es realmente una activación de desarrollo, ¿no? Uh-huh. Para potencializar eso. Y además, bueno, provoca el abandono en las tierras, provoca una desvalorización de los recursos naturales, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso hace también que algunos familiares que se quedan, que no pueden trabajar la tierra, por ejemplo, mujeres, ¿no? Que son muchas veces las que se quedan. Uh-huh. También hay un proceso, digamos, de terciarización del sector rural, ¿no? Cada vez más. Así entonces es. El sector primario, pues se ve cada vez más abandonado.
Oh, sí. Y abandonado en tierras y aguas y todo, y como decías tú, litorales y todo eso, que bueno, por más de que se diga y se repita que tenemos recursos de sobra, sobre todo en el ámbito pesquero, y eso que nadie ha puesto ni siquiera un pedacito de política, por decirlo así, para estimular la producción pesquera o permitir que la gente que ha nacido ahí y que vive de ello se le estimule para que produzca, pues, más para su, sí, que ellos sobrevivan bien, pero también que puedan tener un excedente. Uh-huh. Porque tenemos dos de los, no sé cómo se les llama esto, de las zonas más ricas y más diversas, de diversidad, digamos, en los océanos, una en Baja California. Uh-huh. Y otra, me parece que por el sur, no sé ubicada exactamente dónde, pero son 7 en el mundo y 2 tiene México, y hasta hoy esto no ha servido para estimular nada.
Sí, este mismo reflexión es para el sector pesquero, está sobrecapitalizado y sobreexplotado, es decir, se subsidia al diésel a los productores para que salgan más tiempo al mar, o sea, es decir, hay mayor esfuerzo pesquero. Sin embargo, bueno, si el recurso está sobreexplotado, va a ser un mayor costo para obtener menos o exactamente lo mismo, pero si lo distribuyes entre más pescadores, pues se obtendrán menos, ¿no? O sea, esa es la misma lógica que ha sucedido en el sector agrícola, ¿no? O sea, dar un subsidio al productor, pero no hay una reactivación. O sea, ¿cuántos puertos tienen infraestructura para la transformación pesquera? Ninguno.
Mira, lo hubo, creo, en Baja California y desapareció.
Y en algunos lados también, en el Istmo, Veracruz. Pero eso se dejó. O sea, el sector pesquero está también abandonado.
Oh, ¿no? Sí, es terrible, ¿eh? Digamos, ya hablando del sector primario, bueno, abarcaríamos mucho más que esto y sería muy triste. Porque, bueno, ya hablando de tierras, también la parte forestal, bueno, se ha dicho desde hace mucho que las zonas de los Chimalapas, todo eso ha quedado, no sé, en el más triste del abandono y también totalmente muerta la tierra, porque ya una vez que tumbaron el árbol ya no hubo trabajo para la tierra ni nada. Entonces, si hacemos una visión, no sé, desde el aire, por ejemplo, y vemos la diferencia que hay entre México y su frontera con Guatemala, lo verde está en Guatemala. En México está la erosión. Es terrible, ¿eh? Dices, ¿pero cómo? Y era el mismo tipo de terreno y había mucho bosque. Bueno, por ese lado, ¿verdad? Entonces, sí hay mucho por hacer. Creo que los pendientes son muchos en el ámbito rural. Y, bueno, si nos atenemos al ámbito rural, muchos. Y que si se abandona por parte de las comunidades, no es porque quieran irse. No es porque quieran abandonar su territorio. Hay otros hechos entre sociopolíticos y económicos y de orden diverso, extraeconómico. Extraeconómico porque no corresponde a las áreas económicas, sí en mucho a la corrupción y a lo que sucede hoy, ¿verdad? Sí es grave. Y si no se pone, bueno, el inicio, en el momento en que sea, yo diría que es un buen momento ahorita. Para iniciarlo, pues sería, yo creo que, crimen de lesa patria, ¿verdad? Yo creo
que sí. Y de hecho, por ejemplo, la primera conferencia magistral que va a haber en el seminario el lunes, que la va a dar el doctor Gonzalo Chapela, es justo con la intención de esta visión un poco integral del sector, ¿no?
Ah, qué bien.
Y, por ejemplo, la ponencia que él titula es Las múltiples caras de la alimentación, notas para una estrategia compleja, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un poco esa reflexión. Los invito a todos que escuchen el seminario por el web.
Así,
¿no?
La web pasa simultáneamente en todos los eventos que tiene ahora el instituto. Entonces, no dejen de hacerlo.
Sí, es importantísimo, porque es un seminario en el que vienen muchos estudiantes, por ejemplo, de Chapingo, de Guerrero. Todas las salas del instituto generalmente
se
llenan, lo cual nos da muchísimo gusto, evidentemente. Pero bueno, para todos aquellos que no alcancen a inscribirse o eso, pueden escuchar el seminario sin ningún costo o vía web para enterarse un poco de todos estos temas.
Perfecto. Bueno, vamos a un puente musical. Regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Es el 55 36 89 89. Es el 55 36 89 89.
Económico. Hemos recibido algunas llamadas y te pido permiso para agradecerlas. a Juan Francisco Bravo, a Esperanza de León, a Agustín Mondragón, que nos llaman para felicitarte a ti como invitada y al programa. Muchísimas gracias.
Gracias.
Dice Juan Francisco Bravo, en México no hay respeto por nada ni por nadie. No nos respetamos a nosotros mismos y mientras esto no cambie, ninguna política económica funcionará porque el sistema en el que la sociedad se desarrolla no está fincado en el respeto a nuestro entorno natural y humano. Bueno.
Así es.
Tienes razón, don Francisco, ¿verdad?
Esperemos, también hay cosas positivas, ¿no?, que se han logrado hacer, pero como el programa de seguridad alimentaria que comentábamos hace un momentito, pero bueno, no son suficientes y sobre todo es que no son estructurales, ¿no? Regresamos un poco al comentario. Entonces, ese es el punto.
Sí, que, bueno, cuando sucede un evento, hay un, no sé, una catástrofe, bueno, sale al paso naturalmente el recurso gubernamental y lo soluciona hasta donde, no sé, a veces no soluciona, pero al menos queda presente que el gobierno hizo algo, ¿no?
Exacto.
Pero, bueno, es que no es esto. Lo que estamos pensando y que estamos hablando aquí es de una verdadera, bueno, de estrategias de política agropecuaria y de instrumentos que ayuden a llevar a cabo la estrategia.
Exacto.
No nada más la estrategia en un discurso, porque esto se puede decir, la estrategia queda preciosa, bien, bien documentada, sí, pero esto lleva a acciones y bueno, y a instrumentos que se van a utilizar para poner en práctica esto, ¿no? Bueno, ojalá alguien uh-huh. se ponga las pilas esta vez, ¿no? Esperanza de León felicita a la invitada y al programa. Muchas gracias, doña Esperanza. Dice, la calidad de los productos en sabor y textura ha bajado mucho, además de su calidad alimenticia, pues no proporcionan lo necesario para un ser humano, para que un ser humano se desarrolle adecuadamente. Al contrario, genera malnutrición y nuevas enfermedades. Esto lo he escuchado mucho. Fíjate, de parte de gente que, de consumidores que dicen, bueno, es que ahora nos enfermamos de muchas cosas. A los niños les salen granos y alergias y todo uh-huh. de alimentos que suponemos sustituyen a los que ya no hay y que suponemos también que son para nutrirlos y no nos ayudan.
Sí. Bueno. Sí, bueno, no soy experta en nutrición, pero sí es un hecho que el mayor cantidad de procesamientos, de conservadores, de sustancias, digamos, sí. no naturales en los productos, sí ha influido a que existan ahora mayores alergias en los niños, ¿no?
Es cierto, es cierto.
Entonces, sí, yo creo, y por otro lado, bueno, por ejemplo, todo lo que son productos orgánicos que ha crecido mucho, hay más productores, hay varias tiendas en la Ciudad de México en donde uno puede acceder a esos productos. Y bueno, todavía algunos, pues los costos de producción sí son compatibles, tienen precios, digamos, que uno puede adquirir los productos, ¿no?, con relación uh-huh. a otros. Y otros, pues todavía los costos de producción son más altos, ¿no? Entonces, ahí la parte como de impulso de mercados, ahí sí, por ejemplo, podría incentivarse ese tipo de producción, ¿no? Esto, pues sí, pues es un tema que da incluso para un programa mismo, ¿no?
Ah, sí.
Que se puede abordar.
Sí, uh-huh. es cierto. Es decir, no se tiene conocimiento al menos de que exista esa intención y que debiera estar presente cuando los problemas se van agudizando como ahora, ¿no? En que, bueno, sí dicen, bueno, es que el medio ambiente y el agua, la contaminación del agua y todo, y se tiene como referencia que esto es lo que realmente lleva a más enfermedades sin pensar en que la malnutrición, como decía nuestra radioescucha, uh-huh. y la falta de calidad en la canasta básica, eso está afectando mucho y tiene que ver con muchos otros problemas. Sí con los programas y las políticas agropecuarias, claro, directamente, pero no solo allí.
Uh-huh.
Digamos que está relacionada con, bueno, desde luego, la educación, la salud, la falta de educación, la falta de salud, la falta de oportunidades en el trabajo, y que bueno, cuando lo tienes, qué bueno, pero cuando no lo tienes, es que pues la gente puede comer cualquier cosa, enfermarse de cualquier cosa, y
sí.
quedar hasta crear endemias y epidemias y toda clase de problemas, ¿no?
Y el día jueves, en la mesa de efectos y alternativas sociales en la producción y en la distribución de alimentos, Una de las ponencias que va a dar el doctor Ignacio March y Jesús Antonio Esquer de The Nature Conservancy es una un programa de pastizales sustentables, ¿no? Eso está interesante porque sí. Siempre hablamos de agricultura orgánica y qué pasa con la ganadería, cómo la podemos hacer de manera más sustentable. Y también va a estar el doctor Luis Enrique Castañón de Bieles Mexicanas de Volcán Popocatépetl, que es una sociedad de recursos limitados que ha obtenido precios para la producción de mieles orgánicas, y es muy interesante su experiencia también, ¿no?
Oh, qué bien. Bueno, todo esto, asistan. Miren, de verdad es muy, no solamente interesante, es educativo y es estimulante, digamos, para que todos sepamos qué se hace, qué no se hace, y en todo caso, pues propugnar en el momento en que sea preciso, porque nuestros gobernantes, a través de las cámaras, ¿verdad?, si tenemos representantes ahí, bueno, hagan una política adecuada, ¿verdad? Yo creo que sí podemos actuar si conocemos bien de fondo los problemas, ¿no?
Exacto, sí.
Entonces, asistan, por favor. Es 4 días de la semana próxima, de lunes a jueves.
De lunes a jueves por las mañanas.
Estén ahí presentes, ¿eh? Es gratis, es decir, es gratuita la entrada. Podrán hacer preguntas, etcétera. Asistan. Agustín Mondragón, nuestro amigo Agustín Mondragón, siempre felicita a la invitada y a nuestro programa. Gracias, don Agustín. Quiero recomendar a los analistas que tomen en cuenta que desde Miguel de la Madrid a Peña Nieto jamás ha habido cambios de política económica, y lo único que se cambia es la silla, porque el jinete y el caballo son los mismos, que nos impone el Banco de México, el Fondo Monetario Internacional, las transnacionales y sobre todo los medios masivos de enajenación, así como los rateros banqueros y los presidentes de los países son marionetas que las manejan desde el exterior. Y Anthony Blair, en la Universidad de los Curas Políticos, la Universidad del Valle de México, le dio la orden a Peña Nieto de que abra Pemex, Energía Eléctrica y Aguas Dulces a empresas privadas extranjeras, pero no como lo hizo Brasil, donde pagan altos impuestos, y menos como lo hizo Venezuela, donde hay restricciones a estas empresas. Ellos quieren explotar, pero no pagar los impuestos. Bueno, pues ahí planteó una problemática que, si bien tiene razón, es necesario analizar con mucho cuidado, porque sí, esas razones están ahí, hay que atenderlas. No sé si quisieras tú agregar algo. Hilda de San Román, nuestra amiga, ¿cómo está, doña Hilda? Felicita a la invitada y al programa. La invitada conoce el programa Masagro y los apoyos que el gobierno tiene comprometidos para este programa destinado al apoyo al campo. ¿Los apoyos van directamente al campesino más chico? Pregunta.
Sí, el programa Masagro, pues en efecto es un programa de apoyo a pequeños productores, ¿no? Pero bueno, es un poco la misma lógica, ¿no? De, bueno, ayudas al productor, pero no cambias la estructura, incentivas realmente su inserción en la producción y el mercado, ¿no? De lo que produce en el mercado nacional, ¿no?
Sí.
Entonces, sí ayuda, ¿no? No digo que no, claro que sí, pero
¿al más chico?
No es de fondo, no es la solución a los problemas estructurales del campo.
Ella preguntaba si al más chico lo ayuda.
Sí, ay, sí, sí, ahí sí.
Es general.
O sea, es general, ¿no?
Uh-huh. Bueno.
Sí, sí.
Lorena Lozada felicita a la invitada y al programa. ¿Pueden repetir las fechas del seminario?
Es del 1 al 4 de octubre, esa es la próxima semana, de lunes a jueves. De 9 de la mañana, 9:30 a 3 de la tarde.
Bien, Roberto González felicita a la invitada y al programa. ¿Puede la invitada dar un correo electrónico?
Sí, claro que sí. Mi correo es savila, todo seguido, savila, arroba iiec.unam.mx.
A sus órdenes, ahí está el correo de nuestra invitada. Rogelio Sosa también felicita a la invitada y al programa. Muchas gracias. Y bueno, desgraciadamente se nos acabó el tiempo, Sofía. Necesitamos otros programas en donde nos hables minuciosamente de avances, por favor. Bien, agradezco muchísimo a Sofía, nuestra joven promesa en el instituto, por haber estado en Momento Económico, compartiendo estos conocimientos tan valiosos, y a todos nuestros radioescuchas por su atención, por sus llamadas y su participación. Muchísimas gracias. Estuvo en los controles técnicos nuestra amiga Socorro Montes, en la producción y realización Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la conducción y coordinación Irma Manrique, quien les desea muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.